9:33, ingresamos a este segundo tramo de la tertulia con José Garchito Arena, Graciano Pascal, Iván Posada y Daoís Uriarte. Simplemente me permito tomar nota de lo que firma Gabriel Pereira, el periodista del Observador. Dice, luego de que el gobierno se vio enfrentado a una presunta derrota cuando el Frente Amplio votó en contra del TISA, el Tratado de Integración en Materia de Servicios, el presidente Tabaré Vázquez se apresta a liderar una serie de movimientos para lograr amplios acuerdos de integración con otras naciones y bloques, pero esta vez considera que no será necesario consultar a su fuerza política. Allegados al mandatario, que pidieron reservas sobre su nombre, dijeron a El Observador que incluso contra lo que reclamaba el canciller Nin Noboa sobre la necesidad de sentarse en la mesa del TISA, a Vázquez nunca le interesó ese acuerdo comercial. Contaron que en una de las últimas cumbres regionales, los presidentes de varios países, salvo Paraguay, no tenían idea de qué era ni cómo venía el TISA, y que para Vázquez el acto de pedirle opinión al Frente Amplio, sabiendo que la respuesta sería negativa, le sirvió al mandatario para dar una señal concesiva hacia su partido político. Pero en los próximos pasos, Vázquez, en la medida de lo posible, impulsará los acuerdos de integración en el marco del Mercosur, algo que, según sus allegados, está contemplado en el programa del Frente Amplio. Todo tiene un trasfondo con este segundo aspecto que íbamos a tocar en esta mesa. Recomiendo, en todo caso, la lectura del informe de Gabriel para que tomen nota de algunos otros detalles. Pero lo cierto es que se viene un año desafiante, el 2016, en materia económica. Estuvimos hablando, por ejemplo, con Álvaro Queijo, es el presidente de la Unión de Exportadores, aquí en la mañana. Además de hablar sobre el balance del año y cómo nos afecta el fin del cepo cambiario en Argentina, también dialogamos sobre medidas administrativas y el tipo de cambio. Vamos a escuchar parte de lo que nos decía Queijo hace algunos días aquí en El Espectador.
Todavía en Argentina está procesando el tema, sin duda alguna que ya hay empresas argentinas que ahora están mucho más dispuestas a exportar de lo que estaban antes. Dese cuenta que una empresa industrial en Argentina, por un lado le sacaron una detracción que tenía del 5%, y por otro lado le cambiaron el tipo de cambio que le pagaban de 9 y poco a 14, llamémosle. O sea que el efecto es más de un 50%, por lo cual hoy las empresas argentinas entran a mirar al mundo y a la exportación con otros ojos. O sea, les cambiaron sustancialmente la posibilidad, los ingresos que reciben por cada dólar. Entonces eso de entrada es una, por un lado, un desafío para Uruguay. Por otro lado, creo que en el largo plazo es una buena noticia, porque bueno, Argentina se va a crecer, Argentina se abre al mundo y nos permite a los uruguayos también engancharnos en esa cadena productiva y tener alternativas que antes no teníamos por la situación de high y de autorizaciones previas que se quería para la exportación.
También Álvaro Queijo, en alguna medida, engancha con el primer tema, porque destaca la importancia del tipo de cambio tanto en Argentina como en Brasil, y la continuidad de los puestos de trabajo, o más bien, aquellos puestos laborales en riesgo.
En este año vimos caer 10.000 puestos de trabajo, o sea, ustedes vieron empresas lácteas que a principio de año cerraron, después empresas automotrices, uh-huh, empresas del sector plástico, varios sectores que hay puestos de trabajo en riesgo, sin duda, con sectores importantes. Uno no dice seguir totalmente a Brasil o Argentina, ni nada se le parezca. Creo que esa no es la idea. Lo que sí, igual, son países muy importantes para el país y uno tiene que mirarlos de reojo. No podemos decir, no pasa nada porque Brasil el real o el dólar esté a 4 reales. Yo creo que tenemos que mirar la situación.
Todo esto en el marco de una región complicada, de la que prescindiría eventualmente el presidente Vázquez, siguiendo de cerca este artículo que citábamos hoy, porque cuenta con la amistad con algunos presidentes que le permitirían escapar un poco de esas maneras que plantea muchas veces el Mercosur. Comienzo esta ronda con José Garchito Arena.
Bueno, sin duda que el tema de la inserción del país es un debe desde hace tiempo ya, y hay, cada vez se impone más solucionar el tema o encararlo definitivamente, por cuanto en la medida que se acabó la época de las commodities caros, de precios altos, están bajando en precio y en volumen la exportación, es necesario seguir buscando mercados. La otra constatación, que ya la hemos hablado acá también, es que el multilateralismo también está en fracaso en el mundo. Hoy por hoy la economía mundial va por los acuerdos regionales y claramente el acuerdo que tiene Uruguay, que es el Mercosur, lejos de ser una plataforma de lanzamiento, parece ser un corset. Entonces tenemos que salir a buscar otros acuerdos de tipo regional y con de mayor escala mundial. Yo leí esta mañana la nota de Pereira en El Observador, también decía allí, transcribía entre comillas lo que dice el programa del Frente Amplio a propósito de este tema, y claramente el programa del Frente Amplio en realidad hace del Mercosur la plataforma, el marco, la base de las relaciones exteriores y de la inserción comercial del país. Razón por la cual, no soy yo naturalmente el que tiene que interpretar el programa del Frente Amplio para saber si se requiere o no el acuerdo del Frente para que el gobierno pueda avanzar en esta materia. Como uruguayo lo que deseo, sí, es que naturalmente, de una vez por todas, logremos sentarnos a la mesa de algún acuerdo regional relevante. Porque creo que si no lo hacemos, no solamente vamos a tener problemas de ingreso por el tema precio, sino fundamentalmente por otra palabrita que anda ahí en los acuerdos, que son las preferencias. Porque los acuerdos de libre comercio a veces salen de preferencia también. Y el tema de la preferencia es que, aunque yo tenga el mismo precio que mi competidor, si ese competidor tiene preferencia para entrar en el mercado en virtud de un acuerdo comercial con ese país de destino, bueno, los productos uruguayos van a quedar a la cola. Y creo que en definitiva, entonces, esto habla de que tenemos que sí o sí, de una vez por todas, encarar este tema. Ojalá, como uruguayo, lo reitero, el gobierno actúe con decisión y tenga éxito en su propósito.
Graciano Pascalé.
Y dos apuntes, no sé si vamos a tener una segunda ronda sobre este tema, pero adelanto los dos titulares. Por un lado, en esa nota de Pereira, que recoge, digamos, lo que dice un allegado del presidente de la República que pide que se conserve su anonimato, se señala una estrategia. Y yo no sé hasta qué punto es positivo, es bueno, que el presidente de la República esté adelantando a través de voceros extraoficiales lo que va a ser su estrategia, porque además ya pone en guardia al resto de los actores del sistema, ¿verdad? Sobre todo el Frente Amplio, que dicen, ah, che, mirá, ahora te van a hacer el bypass, te van, en lugar de pedirte permiso, te van a ir por el costado y los demás van a estar preparados, porque evidentemente esto no hace más que incrementar el nivel de conflictividad interna. O sea que ahora, en lugar de pedirle permiso al Frente Amplio, le va a tener que pedir permiso al Mercosur para diseñar su estrategia comercial, porque en definitiva, si vamos a seguir el camino del Mercosur, vamos a depender de lo que decían otros gobiernos. Porque si, por ejemplo, el gobierno brasileño, que claramente mira el Mercosur con ojos muy distintos a los que lo puede mirar Uruguay, tiene una X posición sobre el acuerdo con los países del Pacífico o el acuerdo con la Unión Europea, claramente no hay que ser muy astuto para concluir cuál es la opinión que va a pesar, si la de Brasil o la de Uruguay. Entonces me parece que esto de cambiar la estrategia y decir, bueno, no, ahora esto que pareció una derrota en realidad no era tanto porque el presidente no estaba muy interesado, lo hizo todo como una especie de por la galería, pero en realidad lo que le interesa es el Mercosur y ahí no precisa pedirle permiso a nadie. Sí, necesita acordar con el Mercosur, nada más ni nada menos. O sea que eso me parece que no revela, me parece que la estrategia de adelantar, la estrategia, valga la redundancia, no es una cosa muy astuta, y en segundo lugar, esa estrategia anunciada me parece que también tiene sus bemoles. Y en cuanto al tema de fondo, me parece que acá sí va a llegar la hora de la verdad. ¿Y cuál es la hora de la verdad? Si todos los países, de alguna manera, ven alineado su tipo de cambio y se encaminan hacia una apertura comercial, sobre todo en el caso argentino, más o menos coincidente, lo que va a quedar arriba de la superficie, lo que se va a ver, van a ser las dificultades uruguayas. ¿Y en qué consisten las dificultades uruguayas? Básicamente en los costos que difieren mucho de los costos de los países vecinos. Pensemos, por ejemplo, en el combustible. La mayor parte de la producción exportable del país, aunque sean productos naturales, aunque sean, no sé, naranja, arroz, ¿cuál es el componente del combustible en todo eso? Se necesita combustible para los tractores, para las máquinas que cosechan, para las máquinas que siembran, se necesita combustible para los camiones que transportan al puerto, se necesita combustible para todo. Y si el Uruguay tiene el combustible más caro del mundo, le va a ser muy difícil competir con Argentina, que en este momento en Argentina el combustible creo que vale la tercera parte, creo que está a 15 pesos el litro, 14 pesos el litro. Entonces, esto es una cuestión delicada. Van a quedar sobre la superficie esos costos del Uruguay que son exorbitantes.
y que dejan al país fuera de la competencia internacional, porque Uruguay no es un país cerrado. No es que acá le podemos cobrar 100 pesos el litro de nafta a todo el mundo para poder tapar el agujero de ANCAP. No funciona así la economía, porque si se llega a un precio prohibitivo, simplemente el aparato productivo del país deja de funcionar, porque deja de ser competitivo. Entonces, para salvar X puestos de trabajo en una empresa pública en problemas, se van a generar miles de puestos que van a quedar cesantes porque la gente no va a poder trabajar. Entonces, el camino, por supuesto que es promisorio porque cambia la regla de juego, pero si el Uruguay no se adapta, no flexibiliza su frente económico interno, las dificultades pueden ser mucho mayores.
Daoy Suriarte.
Bueno, la CIA no me quiere cambiar el eje de la discusión y me quiere llevar para acá, pero no voy a entrar.
Es decir, no, a ver, no podemos dejar que el precio de la nafta es prohibitivo.
Sí,
para la competencia,
bueno, pero en realidad la producción no es con nafta, ¿eh? Pero no importa, no voy a entrar en eso. Yo quiero ir primero a señalar que yo creo que realmente el presidente, cuando consultó a su fuerza política, dijo muy claramente que quería consultarlo sobre ese tema. No tiene ninguna obligación de consultarlo. Puede dirigir su política exterior sin consultar al frente, por supuesto, dentro del marco de lo que es el programa del frente, pero en ningún momento se comprometió a consultar previamente. En el caso del TISA, que era un acuerdo muy complejo, que yo creo también que no estaba absolutamente convencido que fuera bueno, yo lo estudié profundamente, no estoy convencido que fuera bueno, y recojo un poco lo que decía José, estos acuerdos tan multilaterales al final no terminan siendo beneficiosos, hoy están más en la onda de los bilaterales o de región a región. Así que en realidad yo creo que sí, el Uruguay tiene una necesidad. A mí me impactó mucho una presentación que hizo el ministro de Relaciones Exteriores, donde se veía la cantidad de acuerdos que tenía el Uruguay, era bien chico, digamos, hay que ampliarlo. Creo que además en el Mercosur hoy hay condiciones para que el Mercosur salga a buscar, pero si no lo sale a buscar tendremos que buscarlo. Pero creo que la situación, en gran medida el gobierno argentino anterior trancaba la posibilidad de que el Mercosur saliera, porque también Brasil quiere salir afuera. Y yo creo que en eso, puede ser que se logren cosas con Mercosur y puede ser que se logre que el Mercosur flexibilice su posición y te permita hacer acuerdos bilaterales sin que eso violente el espíritu del Mercosur, porque vamos a entenderlo. Acuerdos regionales, nosotros, como decíamos, de acá no nos vamos a mudar. Entonces siempre hay que tener una buena relación de acuerdos con los vecinos.
David, y sobre los eventuales condicionamientos internos en el Frente Amplio para avanzar en estas proyecciones integracionistas de Tabaré Vázquez.
Yo creo que el Frente es suficientemente racional y ha dado muestras de que cuando se trata de pensar en la economía del país y en el futuro del país, yo creo que no va a haber condicionamientos, creo que todo el mundo lo va a entender, más allá de que haya algún chisporroteo, alguna consulta ideológica, digamos, pero en esto lo más importante es el desarrollo del país, y todos sabemos que aunque no estemos en una crisis, estamos en un momento delicado.
Iván.
La inserción internacional es una de las claves estratégicas del desarrollo económico y social de un país. Para Uruguay es un tema absolutamente clave. Y creo que hemos venido quedando rezagado, el Mercosur ha venido quedando rezagado, en un mundo donde los acuerdos bilaterales, tratados de libre comercio y demás han proliferado. Algunos desarrollados por nuestros competidores, yo creo que lo ha dicho muy bien el canciller Nino Boa, las amenazas que se nos generan a partir de los acuerdos de libre comercio que han firmado Australia y Nueva Zelanda, competidores con Uruguay en materia de producción. En algunos años van a entrar a China con arancel cero, mientras nosotros vamos a estar pagando, por ejemplo, en el caso de la leche, un arancel del 16%. Agreguemos a eso los costos de flete. Son situaciones que nos dejan fuera de mercado. Por tanto, avanzar en todo lo que tiene que ver con estos acuerdos, explorar la posibilidad del ingreso al Transpacífico a través de los acuerdos que tiene firmado Chile, por cierto, dinamizar lo que puede ser los acuerdos con la Unión Europea, que ahora, en virtud del cambio de gobierno en Argentina, creo que se abre una posibilidad de encaminar hacia un acuerdo
que quizás se pueda estar dando el próximo año, son todas actitudes favorables, y por cierto me parece que el gobierno, cuando está diciendo o adelantando este camino, no hace más que corroborar lo que es un dato de la realidad. O hacemos, o nos encaminamos en un sentido de lograr una mejor inserción internacional, o vamos a tener dificultades. Esto tiene otra parte que la notaba bien Graciano, el costo país. Porque no solo basta en el sentido de mejorar nuestra competencia, nuestro acceso a los mercados, sino nuestros costos. Y allí, indudablemente, tenemos problemas. A pesar de que ha habido un proceso de devaluación importante en el último tiempo, la realidad es que otros países han devaluado mucho más que Uruguay, es el caso de Brasil, por ejemplo, y eso nos deja en evidencia nuestros altos costos, que, por cierto, habrá que tratar de, en ese dilema permanente que hay entre inflación y tipo de cambio, competitividad, bueno, habrá que ir de alguna manera, como dice el economista Mario Vergara, tratando de lograr que los platitos chinos logren su equilibrio. Pero es un año de dificultades y me parece que estos pasos son absolutamente imprescindibles.
Bien, simplemente para el tramo final, te había quedado algo pendiente, Graciano, y añado en todo caso otra duda que puede llegar a quedar en algunos sectores de la opinión pública, en algunos comentaristas u observadores atentos de la realidad política. Una cuestión es la que tiene que ver con la interna del Frente Amplio, seguramente a sabiendas ya de lo que es la estrategia presidencial. Otra, el manejo en el Parlamento, donde allí también la correlación de fuerzas podría llegar a determinar algunos cambios en la voluntad inicial del presidente.
Sí, yo creo que en alguna ocasión, hace algún tiempo lo señalé, mi visión sobre esto, yo creo que en algún momento el presidente de la República va a tener que pasar raya, sobre todo ahora que terminó, como decía José, el debate por el presupuesto, y que algunos temas han quedado expuestos a la luz pública como reflejo de una división muy profunda. Yo creo que en algún momento el presidente de la República debería analizar fríamente, serenamente, la posibilidad de convocar a la oposición para un gran acuerdo, porque yo creo que el país, creo que aquí sobre la mesa pusimos algunos casos muy concretos de dificultades que aparecen en el horizonte. Yo creo que el tema de la desocupación va a ser un tema muy preocupante el año que viene, muy preocupante, hay indicios ya alarmantes en este año. La conflictividad interna en el Frente Amplio, en el partido de gobierno, dejemos de lado si es el Frente Amplio o no, esto es una cosa lateral lo que yo quiero señalar. La conflictividad interna en un partido político que tiene la mayoría en el Parlamento hace que el presidente de la República quede prisionero de grupos dentro de su propio partido. Y él es el presidente de la República. Además fue electo en un balotaje. Es decir, él fue electo con el voto de personas que no responden al Frente Amplio. Porque si hubiera sido votado solamente por gente del Frente Amplio, hubiera sacado la misma cantidad de votos en la primera que en la segunda vuelta. O sea que, de alguna manera, el presidente de la República también electoralmente refleja la opinión de un sector del país que no es Frente Amplista y que pensó en una segunda vuelta que la mejor opción para el país era que el Frente Amplio continuara en el timón del Uruguay. En el acierto o en el error, eso es un dato de la realidad. Yo creo que el presidente, en algún momento, él o alguien de su entorno va a tener que hacerle notar de que el año que viene va a ser un año muy complicado. Va a tener problemas con los sindicatos, va a seguir teniendo problemas con su partido político. Y yo sinceramente creo que el país conoce en el pasado, sobre todo cuando los partidos no tenían más del 50% de los votos, conoce en el pasado experiencias que son difíciles también, vamos a reconocerlo, no es sencillo pactar un gobierno así del porte electoral del Frente Amplio con el 50% de los votos, no es sencillo pactar con partidos menores, con partidos que tienen el 30 y pico o el 15, no es sencillo, ni para el gobierno ni para los partidos menores. Ahora, el año que viene el Uruguay va a tener problemas serios, y yo creo que en estos temas de política de Estado, como decíamos, la inserción internacional, en temas que tienen que ver con la salud, con la educación, con la seguridad pública, el país tiene que quedar al margen de la rencilla política partidaria, porque se ha llegado muy lejos. Entonces yo creo que este tema en algún momento creo que va a estar sobre el tapete, porque además, fíjense que los problemas políticos que hoy tiene el Uruguay afectan a la cúpula del Estado.
Fíjense que el vicepresidente de la República está, de alguna manera, en el centro del debate político por situaciones muy complejas, que seguramente van a terminar en la justicia.
José Garchitorena.
Sí, Graciano, es algo que yo comparto. La política de inserción y la política exterior en general y la inserción internacional del país, eso debe ser una política de Estado, porque naturalmente son políticas a largo plazo, trascienden lo que es una gestión de gobierno, y por eso me parece bien importante que haya acuerdos básicos mínimos entre todo el sistema político a propósito de este tema. La crónica que hacíamos referencia hoy creo que deja de lado algo que me parece clarísimo, capaz que me equivoco, pero un tratado, cualquier tratado de comercial o lo que sea, requiere ratificación parlamentaria. O sea que en definitiva allí el Frente Amplio, las mayorías internas del Frente Amplio van a hacer valer su posición. No veo cómo puede eludir al Frente Amplio, que está de alguna manera representado en el Parlamento por como todos los sectores políticos. Pero lo que quiero decir es, me parece bien importante convocar a todas las fuerzas políticas, fundamentalmente para sortear, si se quiere, ese obstáculo que podría presentarse en el ámbito legislativo. En cuanto al tema de la competitividad, creo que en ahora que empezamos a dejar de tener el viento de cola, vamos a ver algunas cosas que se han venido diciendo durante todo este tiempo de bonanza, que es que el déficit fiscal estuvo siempre muy alto, que la inflación siempre ha estado muy alta, durante estos 10 años no se ha logrado nunca llegar al rango meta, nunca se logró abatir el déficit fiscal, el presupuesto que se acaba de aprobar no parece ir en ese sentido tampoco, y esto condiciona naturalmente no solamente el ritmo de evaluatorio, sino también todo lo que hace a la competitividad. El otro día leía que, por ejemplo, desde el directorio de la UTE se planteaba un aumento ahora para enero del 7%, economía quería un 9%. Claramente con el petróleo a menos de $40 debería bajar los combustibles en Uruguay.
¿Y con la energía eólica incidiendo tanto en la generación?
No va, tampoco aparentemente va a suceder eso. Y estos son costos que se suman, ¿verdad? Yo leía, escuchaba el otro día al presidente de Unión de Exportadores decir que en estas circunstancias lo que necesita para el corto plazo son estímulos, por ejemplo, baja de aportes patronales, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno ve que, en función de este panorama y de las condicionamientos, las restricciones que tiene el equipo económico en esta materia, ve difícil uno realmente que el gobierno pueda atender ese tipo de reclamos. Va a ser un año complicado.
Iván Posada.
Sí, yo creo que esto está planteado de alguna manera, y a la hora de buscar los apoyos dentro de la bancada de gobierno, sin duda van a existir dificultades dentro del Frente Amplio. Porque lamentablemente hay visiones que a mi juicio están demasiado ideologizadas y me parece que priorizan lo ideológico antes que una estrategia que es de consolidación de la economía del país. Yo creo que hay gente que todavía no se enteró que con ideología no se come, que en realidad en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, lo que uno debe priorizar son los intereses económicos de nuestro país, porque detrás de esos intereses económicos están la calidad de vida de nuestra gente, y en ese sentido me parece que hace bien el presidente de la República en encauzar todo lo que tiene que ver con su estrategia a nivel de inserción internacional. Me parece que es una de las claves. Ciertamente, respecto al contexto interno, y en relación a las propuestas que manejaba el contador Keiko, yo creo que hay que valorar la propuesta de la exoneración o supresión de los aportes patronales. Él lo plantea como una alternativa, como una suerte de convenio para, de alguna manera, disminuir en los envíos al seguro de paro, que seguramente van a crecer durante el año 2016, por lo que hablábamos de la desaceleración de la economía. Me parece que son cosas realmente plausibles de ser analizadas. Ya tenemos experiencia a ese respecto, porque fueron medidas que se adoptaron durante la crisis del 2002 y me parece que debieran ser estudiadas con detenimiento para ser puestas en práctica.
Bien, cerramos, Daoís.
Bueno, en primer lugar, yo creo, escuché atentamente lo que decía que dijo, y realmente fue muy cauto. en realidad no se planteó un escenario de crisis ni de colapso, no, por el estilo, sí un escenario de preocupación. Y creo que, como estaba comentando Iván, creo que realmente la medida que él propone, por lo menos, sin duda es estudiable. No me corresponde a mí estudiarlo, pero yo creo que realmente eso son medidas que son estudiables. Ahora, yo no estaría tan preocupado por la situación dentro del Frente, y soy parte del órgano del Frente, yo estoy muy tranquilo. Creo que el Frente tiene muchas formas de resolver, pero además creo que cuando realmente hay un interés superior, algunas pautas ideológicas se dejan de costado, y el Frente siempre lo ha demostrado. Es más, los partidos tradicionales se han quejado que siempre termina levantando los yesos, a pesar de las discrepancias internas que tenemos. Nos vivimos peleando, pero de lo que se quejan los partidos tradicionales es que a la hora de votar siempre aparecen los yesos. Así que en eso yo no tengo problema. Sí estoy de acuerdo que en este tipo de cosas es importante que se involucren todos los partidos, porque además yo creo que el Frente Amplio va a seguir ganando, pero si hubiera rotación es importante que las políticas se mantengan. Esté el partido que esté, las políticas, digo, el Mercosur en su momento fue muy discutido, pero después se mantuvo, y se mantuvo como una política de Estado por los tres partidos que se alternaron en ese momento. Entonces yo creo que realmente es importante que el país se abra, es importante reducir costos, yo creo que sin duda reducir costos internos, pero también que Keijo dijo muy claro que la evaluación y todo, pero las medidas argentinas también nos iban a permitir incorporarnos en una cadena de valor en la medida que Argentina crezca, y eso hay que tomarlo en cuenta. Por tanto, estos escenarios que se han movido, yo creo que pueden ser terminar siendo buenos para el Uruguay. Y además confío mucho en la intuición de los uruguayos, y yo digo, creo que el gran susto de los uruguayos pasó. Vean lo que ha sido la situación comercial de este diciembre, vean cómo se ha movido el turismo. Yo creo que hay índices, no digo de recuperación, pero sí de que no estamos en una caída grave de la economía. Yo creo que hay situaciones que se van a solucionar, y soy optimista.
Bien, a José Garchitorena, Graciano Pascale, Iván Posada y David Uriarte les agradezco mucho por estos minutos aquí. Nos vemos en 2016.
Buen año.
Que lo pasen año. Muy bien.
Bueno, para todos. Terminaste muy bien con la familia crecida. Así que
la verdad que tengo motivos para celebrar este 2015 y desear que el 2016 sea mejor. Para todos.
Bueno, habrá venido con el pan debajo del brazo.
También. Ojalá. Que pasen.
Nos vemos.